Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur.
Mediodía, 24 minutos, estamos entrando en la última parte, ¿sí? El último tramo de Resumen del Sur, y nos queda un tema muy importante que es el tratado Escazú, que nuestro querido Mauricio Mackenzie nos va a explicar en qué consiste, de qué se trata, qué países lo integran y cuáles son las discusiones.
Exactamente, todo eso, porque es muy importante este acuerdo Escazú. En realidad se le pone este nombre porque se firmó en esa ciudad de Costa Rica, pero el nombre es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.
Escazú.
Bien cortito el nombre.
Claro, nos quedamos con Escazú. Pero es realmente importante, y es realmente importante el paso que ha dado Argentina, que ha sido el décimo país en firmar este acuerdo. Una cosa es negociar, otra cosa es ratificar, otra cosa es dar media sanción. Bueno, el último paso es el que dio Argentina, que ya es el décimo país, pero se necesitan 11 para que el acuerdo entre en vigencia y se vence el día de hoy. Así que estamos esperando a un país más que lo firme. Y esto, bueno, es realmente importante. El tema de ponerse de acuerdo en el ámbito internacional, y en otro bloque hablábamos de la importancia de las Naciones Unidas. Este acuerdo surge impulsado principalmente por la CEPAL, que es una institución que está bajo el ala de las Naciones Unidas. Así que fíjense qué importante. La CEPAL fue uno de los impulsores, pero también Chile y Costa Rica fueron los dos países que en su momento impulsaron con mayor fuerza, negociaron y atrajeron a la mayor cantidad de países a que se una a este acuerdo. Pero al asumir Sebastián Piñera, dejó atrás el acuerdo. De hecho, habló en Naciones Unidas y dijo la importancia del medio ambiente y que todos los países, etcétera, pero se baja de la firma del acuerdo, siendo Chile justamente un país que impulsó este acuerdo. Es muy particular lo que sucede en Chile.
¿Por qué pasó eso, Mauri? ¿Por qué se resiste a firmar ese acuerdo cuando en realidad la agenda de Chile, más allá del cambio de gobierno, suele ser de defensa del medio ambiente, ¿no?
Eso, exactamente eso me llamó mucho la atención, porque incluso Chile tiene, esto por ahí es polémico, pero tiene políticas de Estado, es decir, políticas que acompañan a las decisiones de Estado más allá de quién gobierne. Pero en este caso no sucedió esto. E incluso, escuchen esto, el canciller chileno dijo que el acuerdo Escazú mezcla derechos humanos con medio ambiente. Y sí, amigo, no se puede separar una cosa de otra, derechos humanos con medio ambiente. Por supuesto que lo va a mezclar. Hay una teoría...
¿Tan ideológico vas a hacer?
Claro, ¿tanto vas a separar? No, por supuesto que el tema medioambiental se pisa con y necesariamente se relaciona con los derechos humanos. El medio ambiente y la gente no está bien separarlos, son una misma.
De hecho, te sumo, te redoblo la apuesta, digo, podemos incluir un montón de cuestiones, derechos humanos, concentración de la riqueza, de tierra, desigualdad, digamos, hay un montón de elementos que son parte de la discusión del medio ambiente, ¿no?
Por supuesto, no es cuidar una especie de árbol, el acuerdo Escazú va mucho más allá de eso y está bien que así sea, ese es el hecho. Hay quienes dicen que el tema chileno, bueno, antes que nada explico que entre varias cosas el acuerdo Escazú indica que ante un problema ambiental que realmente vulnere los derechos de las personas y el medio ambiente y se llega a un litigio, se tenga que acudir a la Corte Internacional. Esto... Allí algunos analistas indican que se mezclaría un poco con el tema de conflicto entre Chile y Bolivia con la salida al mar. Por eso hay quienes dicen que Chile se está negando por esta cuestión. Otros dicen que está el tema del cobre y el lobby de las grandes empresas que explotan el cobre en Chile también estaría pesando en la decisión de que Chile se baje de esta cuestión. Pero si vamos al poroteo de países... el acuerdo cuenta con 10 ratificaciones ya, con la última de Argentina, y solo falta una firma para que entre en plena vigencia. A la fecha, Además de Argentina, tenemos Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal, Nevis, San Vicente, Granadinas y Uruguay. Esos son los que ya firmaron de forma completa. Después, tenemos 13 países que lo firmaron, pero todavía está pendiente su ratificación, es decir, que pase por las dos cámaras. Esto sucede en Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Estos son los que necesitamos que firmen. Y los que se bajaron o no participan, y aún no firmaron, por supuesto, son Chile, Venezuela, Cuba, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago. Recordemos que es un acuerdo regional.
Uh-huh. Es decir, que si no se logra la firma 11, no hay acuerdo.
No hay acuerdo. Cuando hablamos de acuerdos así supranacionales, hay cierta flexibilidad. No quiere decir que nunca más, que no sirva para nada todo lo que se avanzó. Esperemos que así sea. Esperemos que hoy, no sé, que alguna islita diga, sí, ratificamos el acuerdo, nosotros los tres diputados, y sumemos los 11 votos. Pero también no es tan taxativo que hoy se vence y listo.
¿Podría pasar, por ejemplo, que supongamos que viene la firma 11 de cualquiera de estos países que queda pendiente y después se suscriban otros?
Sí, puede pasar. Sí, eso puede pasar. De hecho, ya pasó. Eran 20 en un comienzo, eran 18, después pasaron a 23. Y está realmente bueno porque genera un marco jurídico muy importante en donde las personas comienzan a tener mayor participación en los temas ambientales. La persona, cuando hablamos de las personas, es la sociedad civil, hablamos de organizaciones no gubernamentales, hay mayor transparencia, es decir, que hay mayor acceso a los datos ambientales, que esto no sucede en los países como Argentina, tienen legislación en ese sentido, pero no se cumple. Entonces, un acuerdo de esta envergadura, de esta calidad jurídica constitucional, genera un marco en donde vos tenés más herramientas para acudir a esta información que normalmente es secreta, que normalmente no se comparte, como ha sucedido tantas veces, como ha sucedido en Argentina ahora precisamente con el acuerdo con los cerdos de China, por ejemplo. Habría más herramientas como para acceder a esta información, habría más herramientas también para acceder a información no solo de los estados, sino del ámbito privado, las EIA, las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas, ya se tendría más herramientas para pedírselas, para pedir, que son obligatorias, por supuesto, para pedirle a las empresas acceso a esta información que, apelando al sentido común, no habría por qué esconderlas. Pero bueno, pero sucede realmente.
Tengo una pregunta que en realidad es especular, ¿no? Porque siempre que se dan estos acuerdos supranacionales, regionales, hay intereses cruzados hacia adentro de cada uno de los estados, pero también dentro de las potencias que tienen ciertos intereses. Pienso en que, por ejemplo, Venezuela no se sumó a este acuerdo, Colombia no se sumó a este acuerdo, Brasil no está... Me parece difícil que lo apruebe con Bolsonaro en el gobierno, pero bueno, ¿puede haber alguna cosa de presión también de, no sé, Estados Unidos o China frente a los intereses que tienen en cada uno de los países? ¿Y esto puede llegar a ser algún tipo de traba para avanzar en determinados acuerdos económicos? Pienso en las empresas chinas en Venezuela o las inversiones estadounidenses. ¿Puede llegar a ser un problema eso para que, por ejemplo, venga alguna presión por ese lado o no necesariamente?
Y yo creo que sí, yo creo que el lobby hay por todos lados del mundo, más allá de las banderas ideológicas y te ubicas a la izquierda o a la derecha, siempre los lobbies están, hay que ejercer presión del otro lado también, las organizaciones sociales y ambientales han ejercido una gran presión. De hecho, en Argentina, una de las organizaciones sociales que no gubernamentales que más presión hizo son Jóvenes por el Clima, que no tiene una bandera ideológica alineada a ningún sector ni a ningún país y generó una presión interesante, importante, que finalmente dio con la firma. Esto es muy importante, que el tercer sector, que las bases generen una presión que de algún lado llegue a equilibrar la balanza. Pero por supuesto, los grandes jugadores siempre van a estar y siempre están.
Mauri, sí. Te hago una consulta. Viste, cuando hablamos siempre de los ODS, que nosotros acá en resumen hemos hablado mucho de eso, siempre hablamos de que la idea no es solamente tener como la información para saber dónde estamos parados, sino usar esa información después para tomar acciones, digamos, de distinta índole, desde lo social, lo político, lo económico, tener como una especie de hoja de ruta o de mapa de cosas a seguir para llegar a ciertos objetivos, en este caso en el 2030. La idea de este nuevo acuerdo es tener la información y usarla después de alguna manera. También se plantean como objetivos paulatinos, anuales o no sé, quinquenales, o de algún tipo de objetivo hacia dónde se quiere llegar, o es meramente conseguir la información para saber cómo estamos hoy.
Es más jurídico, es más un paraguas jurídico para acceso a la información, también para protección. Por ejemplo, es el primer tratado a nivel mundial que tiene disposiciones específicas para protección de activistas y defensores ambientales. Ya sabemos, hemos hablado en este programa de que América Latina y el Caribe es la región donde más asesinatos hay a activistas ambientales.
Sí. Está el caso muy conocido de Berta Cáceres de Honduras, ¿no? Sí. Bueno, después los líderes sociales que son sociales de derechos humanos ambientales en Colombia que mueren todos los días.
Sí, y Brasil también Brasil. Está en el tope. Todos los países, hay un ranking a nivel mundial y los países de América Latina están ahí arriba. Filipinas está primero, pero después muchos son países de América Latina y algunos de África. Pero es realmente un problema a atender y este acuerdo va hacia allí. Pero si bien surge de lo que fue la cumbre Río Más 20, que es una cumbre sobre desarrollo sostenible, y que por supuesto allí estaban los ODS muy presentes, apunta más hacia lo jurídico y ayudar a las normas de los países y a darles una herramienta más para que el tema ambiental tenga un respaldo jurídico. Uh-huh. Ahora lo que falta es conseguir ese otro voto y, como decía Augusto, ir por más países que suscriban. Hay que tener en cuenta que hubo gran unanimidad en la Argentina, aunque hubo 4 votos en contra de Juntos por el Cambio y 2 abstenciones de la izquierda, que esto también es lo que decíamos, de que no responde a una ideología de un lado o de otro, sino que siempre vamos a encontrar presiones y discrepancias por acá y por allá.
Bien, Mauri, ¿algo más para agregar?
Sí, el tema... Quiero resaltar esto que me llamó muchísimo la atención, lo de Chile. Hay que seguirlo de cerca, vamos a ver a futuro qué hace. No hay que olvidar quiénes aceptan, quiénes van hacia la transparencia de datos y a la participación ciudadana en temas ambientales y quiénes son los que van en contra de este movimiento.
Bien, ahí está entonces el Tratado de Escazú, importante saber de qué se trata, por qué hay que esperar con expectativa la firma número 11 y cómo se van a ir sumando los diferentes países.